Bueno, continuemos. Una de las cosas que nos va a ser útil entender es esto. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, honestos con Dios, honestos el uno al otro, en vencer una naturaleza pecaminosa que le gusta hacerse la buena y acepta mentiras concernientes a sí misma y es autoengañosa. Recordemos esta escritura. No traigamos estas cosas a nuestras vidas o a la iglesia. Leamos en Gálatas capítulo 6 y leamos en el verso 7. Gálatas capítulo 6, en el verso 7, dice así: No sea engañado. ¿Cuáles son las tres formas en que usted es engañado? Por el yo, por Satanás y por los otros. Sigamos leyendo. Dios no es burlado, porque cualquier cosa que un hombre siembre, eso también cosechará. Recuerde dónde empezamos con la ofrenda. Si usted siembra escasamente, va a recoger escasamente. Si siembra carnalidad, va a recoger carnalidad. Si siembra vanidad, va a recoger vanidad. Así es como es la vida. Cuando llegamos al entendimiento de eso, con el Espíritu de Dios, entonces eso nos ayuda a cambiar, crecer, vencer, para poder añorar la verdad, añorar el Espíritu de Dios, ser guiados por el Espíritu de Dios. Esa es la forma de salir de la levadura del pecado y de la naturaleza humana y de la vanidad. Sigamos leyendo en el verso 8. Porque aquel que siembra para su propia carne cosechará corrupción de la carne. Tan solo va a pasar, es una ley viva. Sigamos. Pero aquel que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna del Espíritu. Eso es lo que necesitamos hacer. Note el fruto que debemos producir. Usted tiene el camino del mundo y tiene el camino del Señor. Y Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Apliquémoslo. Esto es lo que necesitamos estar construyendo. Esto es el porqué cuando comemos el pan de sinceridad y verdad. Eso significa probar la palabra de Dios, por así decirlo, ponerle nuestras vidas. Recuerde, Cristo dijo concerniente a la Pascua: Aquel que me come, come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo levantaré en el último día. Y aquel que come mi carne y bebe mi sangre, vivirá por mí, incluso como yo vivo por el Padre. Note lo que eso producirá, porque la solución a la naturaleza humana es tomar cursos de automejoramiento, los cuales el mundo puede tener, pero están basados en la vanidad y la lujuria. Oh, sí, usted puede hacerse a sí mismo mejor y más exitoso en el mundo, pero eso no es lo que Dios quiere dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que Él quiere? Leámoslo un poco antes, en Gálatas capítulo 5. En el verso 22. Gálatas capítulo 5, verso 22 dice: Pero el fruto del Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios, es amor, gozo, paz. Usted tiene paz con Dios, paz con los hermanos, paz con su esposo o esposa, paz con sus hijos. Espero. Sigamos. Paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. ¿No son esas todas las características del carácter de Dios? Sí. Contra tales cosas no hay ley. Aquí está la clave. Esto muestra parte del trabajo que debemos hacer, expresado en la forma que Jesús lo expresó cuando dijo que usted tiene que amarlo más que a padre, madre, hermano, hermana o cualquier otra cosa, y que usted tiene que recoger su cruz y seguirlo. Recoger su cruz significa que usted crucifica las obras de la carne, como Pablo está escribiendo aquí. Sigamos leyendo, verso 24. Pero aquellos que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y lujurias. Si vivimos por el Espíritu, también deberíamos estar caminando por el Espíritu. En otras palabras, nuestras vidas tienen que ser verdaderas a lo que Dios quiere. Por supuesto, van a haber momentos cuando pecamos. Ahí es cuando nos arrepentimos. Pero realmente necesitamos arrepentirnos todos los días, por causa de la imperfección que está en nosotros. Toda la meta de ser un cristiano es pasar del engaño a la verdad, de la vanidad a la perfección. Un proceso asombroso, ¿o no? Es por eso que tenemos la fiesta de panes sin levadura. Ahora, note lo que debe pasarnos. Vayamos a Romanos capítulo 12. Notemos cómo este proceso es hecho y notemos cómo estas cosas deben afectar nuestras vidas. Tiene que empezar, primero que todo, con la conversión y un cambio de corazón y mente que solo puede ser hecho por el Espíritu de Dios. Note por lo que debemos esforzarnos. Pablo lo deja muy claro. Leamos entonces en Romanos capítulo 12 y comencemos desde el primer verso. Romanos capítulo 12, verso 1, dice así: los exhorto, por tanto. Estamos siendo exhortados por el apóstol Pablo. Sigamos. Hermanos, por las misericordias de Dios. Recuerde, Dios quiere misericordia, no sacrificio. Dios quiere amor, no condenación. Dios quiere arrepentimiento, no comer con los ojos en el pecado. Dios quiere vencimiento, no deleite en vanidad. Sigamos leyendo. Por las misericordias de Dios, a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo. No un sacrificio animal sobre algún altar allá afuera, sino un sacrificio vivo. Usted viviendo por Dios en este mundo maligno, ayudando a otra gente y hermanos, creciendo y venciendo. Y todos nosotros juntos haciéndolo individualmente, porque aquí está la clave. Usemos tan solo un ejemplo. Si usted tiene 10 partes o 10 elementos de algo, si todos ellos son seleccionados de lo mejor y luego los pone juntos, entonces usted tendrá un producto fino, ¿correcto? De la misma forma con nuestras vidas. Si usted tiene 2 personas que están cambiando y creciendo y venciendo, usted puede desarrollar y ser transformado con el Espíritu de Dios. Si hacemos esto, independientemente, lo cual Dios espera que lo hagamos día a día, entonces, cuando nos juntamos como hermanos, será un evento muy grande, porque nos estamos rindiendo a Dios. No como era allá en Corinto. Uy, hombre, ellos tenían algunos viviendo con salmos, y algunos viviendo con lenguas, y algunos viviendo y diciendo, yo soy de Pedro, otros diciendo, yo soy de Pablo, otros diciendo, usted lo tiene todo mal, tiene que ser de Cristo. Al menos esos que decían eso, lo tenían correcto. Pero Pablo dijo, ¿no son ustedes carnales? ¿Qué nos dice esto? Que el lugar para vencer está en su vida, en casa y en sus actividades diarias. Cuando nos reunimos para los servicios del sábado y los días santos, no traemos la basura con nosotros. Sigamos leyendo. A presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y bien agradable a Dios, el cual es su servicio espiritual. El verso 2 se ata justo con Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 15. Sigamos leyendo. No se conformen ustedes mismos a este mundo. No debemos ser como el mundo. No debemos vivir como el mundo. Debemos ser cambiados, debemos ser convertidos, debemos llegar a ser sin levadura. Sigamos leyendo. Sino sean transformados por la renovación de sus mentes. ¿No es eso la renovación del Espíritu de Dios por el lavado del agua por la palabra? Sí. Sigamos. Para que puedan probar lo que es bien, agradable y bueno, y la perfecta voluntad de Dios. Sí, la renovación de la mente. Ahora, hay algunas cosas que deben hacer al renovar su mente. Recuerde la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran sabias, 5 eran tontas. Las 5 sabias, aunque tenían sus faltas y problemas, como está representado en que se durmieron, tenían con ellas aceite para sus lámparas en una vasija. Pero las 5 tontas no. Entonces, ellas fueron a las 5 sabias cuando el llamado salió de que el novio venía. Denos de su aceite. No podemos. Eso no es un asunto de ser egoísta. Usted no puede tener el Espíritu Santo de otra persona. Usted tiene que tenerlo de Dios. Entonces, ¿cómo no nos conformamos nosotros mismos a este mundo? ¿Cómo somos transformados con la renovación de nuestra mente? Vamos a Proverbios capítulo 4. Aquí tenemos un principio real que necesitamos aplicar todo el tiempo, especialmente aquellos de nosotros viviendo en esta era, cuando somos afectados por tantas cosas visuales. Quiero decir, usted puede incluso ir al supermercado y la primera cosa con la que es asaltado es la música, propagandas, cosas deslumbrantes. Compre esto, compre eso, precios aquí, descuentos allá. Luego, va por la sección de noticias y ve todas esas cosas del orgullo de la vida, la pecaminosidad de este mundo. Luego, especialmente mientras pasa a través de las cajas registradoras, todas las revistas para las mujeres. He mirado muy duro, únicamente en una ocasión encontré una para hombres. Les digo una cosa, cuando ven todas esas cosas, miran la televisión, escuchan la radio, ven a otra gente, ustedes oyen lo que ellos tienen que decir. Aquí hay un principio que necesitamos entender. Esto es parte de sacar la levadura de nuestras vidas y vestirse de sin levadura, y también vigilar lo que creemos y hacemos y actuamos, lo cual entonces nos lleva a la transformación y a la renovación de nuestras mentes. Leamos entonces en Proverbios capítulo 4 y vamos a comenzar en el verso 18. Proverbios 4, en el verso 18 dice: pero el camino del justo es como la luz brillante, que brilla más y más hacia el día perfecto. ¿No es eso también una profecía de la resurrección? Sí. Sigamos. El camino del malvado es tan oscuro, ellos no saben con qué tropiezan. Ellos ni siquiera saben qué es bueno, ni siquiera saben qué es malo. Están guiando sus vidas y yendo al fin de ellas, llenos de pecado y del castigo de él. Entonces, aquí está la amonestación de Dios para nosotros. Leámosla en el verso 20. Mi hijo, atiende a mis palabras, las palabras de Dios. Inclina tu oído a mis dichos, los dichos fieles de Jesucristo. No los dejes apartarse de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. Déjelos que estén justo allá, para guiarlo, para dirigirlo, para guardarlo del mal, para guardarlo de pecar, para vencer a través del Espíritu de Dios cualquier tentación que venga. Sigamos leyendo. Porque las palabras y dicho de Cristo y del Espíritu de Dios, leamos, porque son vida para aquellos que los encuentran y salud para toda su carne. Y son salud para su carácter espiritual. Cuando usted hace esas cosas, está construyendo el carácter de Dios, está construyendo la mente de Cristo, está usando el Espíritu de Dios para escribir en su corazón y para escribir en su mente la verdad de Dios. Esto es de lo que se trata la conversión y la transformación de la mente. Note, tenemos una responsabilidad. Solo ponga en sus notas Job 31:1. Él dijo: he hecho un pacto con mis ojos. Cuando ellos estaban tratando de acusarlo de codiciar a otra mujer, él dijo: he hecho un pacto con mis ojos. Podemos hacer eso con muchas cosas diferentes. Ese pacto con sus ojos fue: no voy a mirar, no voy a codiciar, no voy a involucrarme en eso. Nosotros podemos aplicar ese principio para muchas, muchas cosas diferentes, ¿o no? Sí. Aplíquelo justo aquí, porque esta es una clave real para vencer, y esta es una clave real de conversión, una clave real para sacar el pecado, una clave real para sostenerse y hacer las cosas que son motivadas por el Espíritu de Dios, para traer el pan sin levadura de sinceridad y verdad de Cristo. Sigamos leyendo en el verso 23. Sobre todo guarda la puerta de tu mente o corazón con diligencia, porque de ello salen los problemas de la vida. Eso toma trabajo, toma esfuerzo. No va a pasar con solo recostarse y pensar en eso. Tiene que aplicarlo a sí mismo, tiene que aplicarlo a sus pensamientos, tiene que aplicarlo a su mente, tiene que aplicarlo a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído oración y estudio? Hermanos, estoy aquí para decirles, esos son los bloques de construcción fundamentales y básicos de la conversión. Es por eso que tenemos el nuevo libro, Señor, ¿qué debería hacer? Ahí mostrándonos cómo orar. Les decimos cómo estudiar, les decimos quién es un verdadero cristiano. Sus vidas han estado tan enredadas y patas arriba por las religiones cristianas de este mundo que ellos necesitan ayuda y necesitan comenzar por arrepentirse y orar y acercarse a Dios. De la misma manera, nosotros diariamente nos arrepentimos, oramos y nos acercamos a Dios y estudiamos su palabra. Cuando hacemos eso, el Espíritu de Dios está escribiéndole en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro mismo ser, para que tengamos el carácter de Dios. Ese es todo el propósito de la fiesta de panes sin levadura, ¿o no? Sí. Leamos. Guarda la puerta de tu mente con diligencia, porque de ella salen los problemas de la vida. Para nosotros es un asunto de vida eterna. Ya no estamos tratando de averiguar cómo vivir en este mundo. Estamos rindiéndonos a Dios para entender qué es llegar a ser de mente espiritual. Ser de mente espiritual es estar en paz y cambiar y crecer y vencer. Note, debemos vigilar, pero también esto se ata justo a la fiesta de panes sin levadura. Sigamos leyendo. Quita de ti una boca maligna y labios tortuosos pon lejos de ti. Tus ojos miren lo recto y tus párpados miren de frente a ti. Considera la senda de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No dobles a mano derecha ni a la izquierda. Remueve tu pie del mal. ¿Todo eso se ajusta a qué? A la fiesta y al significado del pan sin levadura y el por qué la guardamos. Vamos ahora al Nuevo Testamento y veamos algo muy importante. Pablo explica el cómo debemos hacerlo. Vamos entonces a 2 Corintios capítulo 10. Estas escrituras enlazan juntamente con el libro de Proverbios. Todo obra conjuntamente. Recuerde la unidad de la escritura. Toda escritura obra conjuntamente. Es inspirada y escrita para hacer línea sobre línea, línea sobre línea, precepto sobre precepto, precepto sobre precepto, un poquito aquí y un poquito allí. Y usted pone todo esto juntamente. La forma adecuada de estudiar la Biblia es llamada el principio de adición. No use una escritura para pelear otra escritura. Póngalo juntamente, correctamente dividiendo la palabra de verdad. Veamos lo que el apóstol Pablo dijo. Sé que hemos cubierto esto y algunas de estas cosas en el pasado, pero necesitamos entenderlas y cubrirlas. Uno de los mejores profesores es la repetición. Leamos entonces en 2 Corintios capítulo 10 y vamos a comenzar en el verso 3. 2 Corintios capítulo 10, en el verso 3 dice: porque aunque caminamos en la carne, sí, vivimos en el mundo, estamos aún en la carne, ¿correcto? Sí. Continuemos. No guerreamos de acuerdo a la carne. En otras palabras, nuestra guerra y batalla espiritual no es de acuerdo a los caminos y medios carnales de este mundo, sino son espirituales. Así es como vencemos. Sigamos. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. ¿Alguna vez ha tenido un pensamiento, alguna lujuria en su mente, atrapada en su mente como una fortaleza? ¿Ha tenido alguna vez amargura, envidia u odio atrapado en su mente? ¿Alguna vez le ha pasado que cuando ve a alguien, incluso a un hermano en la iglesia que pasa, y usted se fastidia totalmente? Eso es una fortaleza en su mente que necesita vencer. ¿Cuál es la fortaleza en su mente? Pregúntese a sí mismo. Usted la puede vencer. Sigamos leyendo. Sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. Note cómo él lo describe aquí. Leamos. Echando abajo vanas imaginaciones. Usted está guardando la puerta de su mente. Una imaginación vana llega y usted la desecha de su vida. No es atrapado en eso. No se eleve en orgullo. Recuerde como lo hemos cubierto recientemente. Y esto ha dejado en realidad una impresión en mi mente. Cuando miro hacia atrás y veo todas las cosas que han pasado en la iglesia. Como cuando Ezequías se elevó en orgullo a causa de lo que Dios hizo por él. Luego, cuando los embajadores de Babilonia vinieron, él les mostró a ellos toda la riqueza que Dios le había dado, toda la riqueza de todos los reyes. Y Dios le dijo, a través de Isaías, ¿qué les mostraste a ellos? Y él dijo, todo. Y Isaías dijo, todo eso va a ir a Babilonia. ¿Fue eso a Babilonia? Sí, sin duda. Pero cuando lee el registro aquí, encuentra que dice que a causa de los asuntos con los embajadores de Babilonia, Dios lo dejó para probarlo y saber qué había en su corazón. Cuando sea que usted esté involucrado en orgullo y cosas carnales, Dios puede dar un paso atrás, tan solo para ver lo que usted va a hacer. ¿Va a volver a él? ¿O va a continuar su propio camino? ¿Qué hará? Del mismo modo, ese es un principio el cual le ha pasado a las iglesias de Dios. Hermanos y ministros se llenaron de orgullo, y he aquí, doctrinas falsas y cosas diferentes entraron, y prontamente, ¡puf!, se fueron. Miro atrás y pienso, ¿qué les pasó a todos aquellos que profesaban ser parte de la iglesia de Dios? Y cuando el juicio de Dios vino a causa del pecado, porque todos ellos se llenaron de orgullo, y Dios dio un paso atrás y los dejó. ¿Qué pasó? ¿Dónde están ellos? ¿Cómo sobrevivieron la prueba? Necesitamos preguntarnos esto a nosotros mismos, porque la fiesta de panes sin levadura es un tiempo perfecto para volver a Dios. Hagamos eso. Continuemos en el verso 5. Echando abajo vanas imaginaciones y toda cosa alta. ¿En dónde? En la mente. Sigamos. Que se exaltan a sí misma contra el conocimiento de Dios, y trayendo a cautividad, guarde la puerta de su mente. Leamos. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es interesante, ¿verdad? Sí. Por eso hice la serie de sermones El lavado del agua por la palabra. Eso es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios para santificarnos. Continuemos. Y teniendo una disposición para vengar toda desobediencia, cuando su obediencia haya sido cumplida. Luego, Pablo pregunta, en el verso 7, leamos. ¿Están viendo las cosas de acuerdo a su apariencia? Si alguno está persuadido en su propia mente que él es de Cristo, reconsidere esto respecto a sí mismo, porque exactamente como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Esto le muestra parte de la división que había allí en la iglesia de Corinto, lo cual es exactamente lo que la iglesia de Dios es hoy en día. Mire todas las iglesias de Dios. ¿Qué son ellas? ¿Qué están haciendo? Yo espero y oro porque cada una de ellas vuelva a Dios, permanezca cerca a Dios y crezca, cambie, venza y haga lo que es correcto. Pero exactamente como todo lo demás, esto nos desanima a cada uno de nosotros como individuos. Tenemos que cambiar, tenemos que crecer, tenemos que orar, tenemos que vencer. Y veamos cómo esto está aquí. Veamos cómo son estas cosas. Vayamos a Efesios capítulo 4. Veamos lo que debemos hacer a causa de lo que Dios ha hecho por nosotros. Encaja perfectamente con los días de panes sin levadura. Sacar la levadura, comer pan sin levadura de sinceridad y verdad. Aquí está de lo que se trata todo esto. Traigámoslo juntamente, así podemos entenderlo en su totalidad. Leamos entonces en Efesios capítulo 4 y vamos a comenzar en el verso 21. Efesios capítulo 4, en el verso 21 dice: si ciertamente lo han escuchado y han sido enseñados en él, de acuerdo a la verdad en Jesús. Usted conoce la verdad, la ha oído. ¿Cuántos sermones ha escuchado? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? Sigamos. Que concerniente a su antigua conducta, ustedes se quiten el viejo hombre. Saquen la levadura. Sigamos. El cual es corrupto de acuerdo a la lujuria engañosa. ¿No es eso cierto? Sí. Todo camino del hombre es recto en sus propios ojos, y no ve su propia corrupción. No ve su propia lujuria y orgullo. Esa es una forma natural de vivir, pero se necesita el Espíritu de Dios para mostrar eso. Eso es lo que Pablo está escribiendo aquí. No vuelvan atrás a hacer lo mismo. Sigamos leyendo. Que concerniente a su antigua conducta, ustedes se quiten el viejo hombre, el cual es corrupto de acuerdo a la lujuria engañosa, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Dios nos hizo para ser renovados. Podemos serlo sin importar qué ocurrió en el pasado. Podemos ser renovados. Mientras haya vida, hay esperanza. Podemos cambiar, podemos crecer, podemos vencer. Sigamos. Y que se pongan el nuevo hombre. Note cómo es hecho esto. Leámoslo. El cual es creado en justicia y santidad de la verdad de acuerdo a Dios. Somos su hechura. Salvación es creación. Dios es creación en nosotros, para cambiar nuestros corazones, para cambiar nuestras mentes, para darnos la mente de Cristo, para darnos el entendimiento a través de su Espíritu. Tenemos la filiación de Dios. Note lo que debemos hacer, un paralelo exacto de lo que leímos allí en Proverbios 4. Leámoslo aquí en el verso 25. Por tanto, cada uno deseche las mentiras y hable la verdad con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Cuando lleguen a tener ira, no pequen. Eso es un reto, ¿o no? Sí. No dejen que el sol se oculte sobre su ira. No lleven nada a la cama con ustedes esa noche. Rabia, odio, celos, resentimiento, nada de esas cosas. ¿Saben por qué? Porque van a perder el sueño. Dios no quiere que pierdan el sueño. Oren por eso, arrepiéntanse de eso, sáquenlo de su mente, echando vanas imaginaciones, trayendo todo pensamiento a la cautividad a Cristo. Sí. Continuemos en el verso 27. Ni den lugar al diablo. Todas esas cosas abren una puerta al diablo. Sí, tienes razón en tener esa rabia. Sí, sabes que tienes toda la razón. Usted puede tenerla, pero si es rencoroso y no ora por la otra persona, y esa rabia continúa, y esos celos, resentimiento, amargura o lo que sea, ¿qué está haciendo? ¿Cómo es su vida? Dios espera que lo venzamos. Sigamos en el verso 28. Aquel que robó, no robe más, sino trabaje con sus manos, trabajando en lo que es bueno, para que pueda impartir algo a aquel que tiene necesidad. No dejen que ninguna comunicación corrupta salga de su boca. Ahora, eso es un reto, ¿o no? Sí, seguro que sí. Muchos de nosotros tenemos que arrepentirnos casi a diario por eso, ¿verdad? Sí. Sigamos. Sino eso que es bueno y necesario para la edificación, que pueda dar gracia a aquellos que oyen, y no aflijan al Espíritu Santo de Dios, por el cual han sido sellados para el día de redención. No aflija al Espíritu de Dios. ¿Cómo aflige usted al Espíritu de Dios? No que eso sea una persona, como Pablo escribió allá en Gálatas 5. La carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu pelea contra la carne. Si usted se da a la carne, está haciendo aflicción entre usted y Dios a través de su Santo Espíritu que está en usted. De eso es de lo que está hablando. Luego, él dice, leamos aquí, verso 31. Dejen que toda amargura e indignación e ira y clamor y mal hablar sea removido de ustedes, junto con toda malicia, y sean amables. Cambie sus caminos, cambie sus pensamientos, cambie la forma de hacer las cosas. Sigamos. Y compasivos unos a otros, perdonándose unos a otros. Esa es la clave. Olvidar, perdonar. Recuerde esto, Leamos. Incluso como Dios también los ha perdonado en Cristo. Y continúe haciéndolo así mientras se rinde a Dios. Necesitamos entender eso. Sigamos en Efesios 5. Esto ajusta bien con la fiesta de panes sin levadura. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vamos a traer todo pensamiento a la cautividad de la obediencia a Cristo? ¿Cómo vamos a guardar la puerta de nuestra mente? Con toda diligencia. Leamos entonces Efesios 5 y comencemos justo en el verso 1. Efesios capítulo 5, en el verso 1 dice: Por tanto, sean imitadores de Dios. Ese es el modelo de nuestra conducta, no del mundo, no de otras personas. Pablo dijo: Síganme o imítenme mientras sigo o imito a Cristo. Aquí él escribe: Leamos, sean imitadores de Dios como hijos amados. No quisquillosos, ni tontos, ni pecadores, ni llenos de vanidad, ni llenos de carnalidad. No. Continuemos. Y caminen en amor, incluso como Cristo también nos amó. Piense acerca de lo que Él ha hecho por amor a nosotros. Sigamos. Y se dio a sí mismo por nosotros como una ofrenda y un sacrificio de aroma perfumado a Dios. Recuerde eso. Esto es poner el sin levadura de Cristo, la verdad de Dios, el Espíritu de Dios, el amor de Dios. Eso es lo que Él quiere en nosotros. Así es como debe ser. Note lo que Él dice luego, concerniente a las obras de la carne. Leamos verso 3. Pero fornicación y toda impureza o codicia no permitan incluso que sea nombrada entre ustedes como es apropiado para santos. No. Sin embargo, la iglesia estaba llena de todo eso. No sorprende que Dios los haya escupido de su boca. Sigamos. Ni inmundicia, ni tonto hablar o bromear, los cuales no están favoreciendo, sino en vez de esto, den gracias. Luego les recuerda en términos firmes que no pueden vivir como el mundo, ser como el mundo y esperar entrar en el reino de Dios. Eso no va a pasar. Leámoslo en el verso 5. Porque esto ustedes saben. ¿Entienden esto? Leámoslo. Que ni el fornicario, físico o espiritual, entrando en las falsas doctrinas del cristianismo del mundo, ¿por qué ir a ellos y decir, ¿cómo entienden ustedes esto y lo otro? ¿Cómo pueden tener ellos entendimiento alguno si no aman a Dios ni guardan sus mandamientos? Ellos piensan que aman al Señor. Muchos de ellos, estoy seguro, son dedicados. ¿Pero qué pasa cuando llegan al sábado? ¿Qué pasa cuando llegan a la observancia de la ley? ¿Qué pasa cuando llegan a la observancia de los días santos? ¿Qué pasa cuando llegan a que deberían guardar la Pascua y lavarse los pies los unos a los otros? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Fornicación espiritual o fornicación física? Mucha gente joven dice hoy, el sexo está bien. Nuestros profesores nos lo han enseñado. Necesitan ir a través de la serie que hice sobre Obsesionado con el Sexo en Church at Home. Encontrarán que están arruinando y destruyendo sus propias vidas. Recibí un correo de una mujer el otro día. Ella dijo, oh, por favor, ore por mí y por mi hija. Mi hija era dulce y buena, y creció, y se graduó de secundaria. Todo estaba bien. Y cuando llegó a la universidad, se involucró en drogas. Ahora, su vida es un desorden, y tengo una nieta de 13 meses. La paga del pecado es muerte. Y mientras llega la muerte, hay dolor, hay miseria, hay podredumbre. Y recuerden, el primer y principal pecado de la gente tiene que ver con la inmoralidad sexual. Y el primer y principal pecado de aquellos que declaran ser cristianos es rechazar los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios y la verdad de Dios. Sigamos leyendo. O persona impura o codicioso, que es un idólatra, ¿tiene ninguna herencia en el reino de Cristo y de Dios? No, no la tienen. No dejen que nadie los engañe con vanas palabras, porque por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No dejemos que esas cosas vengan sobre nosotros. Escuchen, hermanos, Dios nos ha llamado a santidad, verdad, santificación. De esto se trata todo y tenemos una garantía. Entonces, si tiene cosas por vencer, pecados en su vida de los que necesita arrepentirse, arrepiéntase de ellos. Dios los perdonará. Esfuércese y venza. Dios lo ayudará. Guarde la puerta de su mente. Traiga todo pensamiento a la cautividad a Cristo. Leámoslo en Filipenses capítulo 1, en el verso 3. Filipenses capítulo 1, en el verso 3, dice así: doy gracias a mi Dios en todo recuerdo de ustedes, siempre haciendo súplica con gozo en toda oración mía, por todos ustedes, por su compañerismo en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando confiados. Debemos tener esta confianza, hermanos. Leamos. Estando confiados de esta misma cosa, que quien comenzó una buena obra en ustedes la completará hasta el día de Jesucristo. Dios va a completarla. Dios está haciendo un trabajo en cada uno de nosotros. Por eso es que estamos aquí. Por eso guardamos el sábado. Por eso guardamos la Pascua. Por eso guardamos los días santos. Así es como podemos crecer, cambiar y vencer. Note la oración de Jesucristo en Juan 17. No vamos a ir a través de toda la oración, porque la acabamos de cubrir la otra noche en la Pascua. Pero veamos la meta por la que Cristo estuvo orando por nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros, lo que Cristo quiere para nosotros. Leámoslo en Juan 17, en el verso 14. Cristo está orando al Padre. Esta es la oración del Señor, justo aquí. Leámosla. Juan, capítulo 17, verso 14, dice: les he dado tus palabras. Piensa en eso. Hemos recibido la Biblia entera, ¿correcto? Todas las palabras de Dios. Todo lo necesario para desarrollar el carácter cristiano. Todo lo necesario para la finalización de la obra que Dios está haciendo en nosotros para vida eterna. Sigamos leyendo. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No oro que los saques del mundo. Muchas veces nos sentimos en esa forma. Muchas veces, a causa de las dificultades por las que atravesamos, deseamos que fuera así. Pero Él no nos puede sacar del mundo, porque estamos aún en la carne. Tenemos que vivir en el mundo, pero reclame esta promesa. Leamos. Sino que los guardes, el Padre a los hermanos, sino que los guardes del maligno. Esa es toda la historia de la fiesta de panes sin levadura, ¿cierto?
Sí.
Leamos. No son del mundo, así como yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Enlace esto con Efesios 5, en el verso 25, por el lavado del agua de la palabra. Así es como somos santificados, así es como somos hechos santos. Sigamos leyendo. Así como me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Somos el resultado de eso. Estamos aquí leyendo las mismas palabras que Dios quería que tuviéramos, que los apóstoles escribieron. ¿No es eso sorprendente? Sus obras todavía están predicándonos. Lo está haciendo Moisés y todos los profetas y salmos y nos enseñan. Escuchen, hermanos, tenemos la plenitud de la palabra de Dios. La última cosa que queremos hacer es estar en una actitud laodiciana y pensar, oh, ya lo hemos hecho todo. No, estamos yendo a través de eso. Necesitamos estar arrepintiéndonos de ser laodiceanos, con celo, con verdad, con entendimiento, venciendo. Sí. Continuemos en el verso 19. Y por su amor me santifico a mí mismo, para que también puedan ser santificados en tu verdad. No oro por esto solamente, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Esos somos nosotros, desde aquel día hasta el último que se ha convertido. Sigamos. Para que todos ellos puedan ser uno, una familia, hijos e hijas de Dios. Continuemos. Así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, espiritualmente. Que ellos también puedan ser uno en nosotros, para que el mundo pueda creer que tú sí me enviaste. El mundo no ha creído aún esto, porque la parte que Dios está trabajando para completarlo no está hecho aún, y no lo estará hasta el regreso de Jesucristo. Sigamos en el verso 22. Y yo les he dado la gloria que me diste. Esto es, si tenemos el Espíritu de Dios, hemos recibido esa pequeña porción de la gloria de Dios, y la gloria, otra gloria, son las palabras de Cristo y los escritos de los apóstoles, y todo eso está contenido en el Antiguo Testamento. Sigamos. Para que puedan ser uno en la misma forma en que nosotros somos uno. Esto es lo que Dios quiere. Por eso es que Dios está moldeándonos. Por eso es que necesitamos sacar la levadura de nuestras vidas y entrar en el pan sin levadura de verdad y sinceridad de nuestras mentes y corazones para guiarnos. Por eso es que necesitamos guardar la puerta de nuestra mente. Por eso es que necesitamos traer todo pensamiento a la cautividad a Jesucristo, que podamos ser uno, como ellos son uno. Note cómo Cristo explicó esto. En el verso 23, leamos. Yo en ellos, a través del Espíritu de Dios, y tú en mí, para que puedan ser perfeccionados. Esto es justo donde empezamos, ¿correcto? Sigamos. Puedan ser perfeccionados, es decir, cambiados de ser carnales, vanos, pecaminosos, a ser perfectos, justos, santos y sin mancha. Ese es el significado de la fiesta de panes sin levadura. Continuemos. Perfeccionados en uno, y que el mundo pueda saber que tú sí me enviaste, y que los has amado como me has amado. Hermanos, asegurémonos durante la fiesta de panes sin levadura y apliquemos estas escrituras. Coloquemos nosotros mismos un curso y un patrón para guardar la puerta de nuestra mente y traer todo pensamiento a cautividad a Jesucristo y entrar en la sin levadura de sinceridad y verdad de Dios y cerrar la puerta de la levadura de este mundo.